matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca de hoy está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 13. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo. Lo espera todo. Y lo soporta todo. También la roca está tomada de la carta a los Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bien, queridos hermanos, hoy en día nosotros estamos, cuando digo nosotros me refiero a toda la cruceñidad, a todo Bolivia. Estamos viviendo situaciones que son complicadas, difíciles, con tiempos que son cambiantes. Y justamente de eso habla, ¿no? La crisis, la pareja y la crisis, especialmente en lo económico, lo moral, lo social, que son aspectos importantes en la vida de una persona y en la vida de la familia. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, ¿qué es la crisis? Es la oportunidad para poder tener cambios. Y en esto nosotros tenemos que tenerlo presente como esposo y como padre. Porque lo que hacemos nosotros es entender que van a haber situaciones donde tenemos que rehacernos, modificarnos y cambiar. Y eso mismo tenemos que transmitirle a nuestros hijos. La vida no es no es una sola así, planita y sin modificarse, o sea, sin que hayan situaciones que sean cambiantes. La vida es totalmente dinámica, por lo tanto, debemos prepararnos para poder enfrentar las crisis que vienen. Y cuando hablamos de la crisis económica, nos estamos refiriendo, y lo vamos a ejemplificar con ese dicho que dice, cuando entra la pobreza por la puerta, el amor sale por la ventana. Es quizás el ejemplo de lo que muchas parejas pueden vivir cuando la situación aprieta, cuando la situación se vuelve complicada. La palabra del Señor nos orienta con respecto a esto, porque es verdad. Toda pareja, cuando la necesidad llega y cuando no alcanzamos al mes, obviamente que nos ponemos en situación difícil, ¿no? Donde exigimos al uno, donde exigimos al otro y empiezan ciertos comentarios, ¿no es cierto? Se empieza a reevaluar también el desempeño económico de cada una de las partes y quizás se pueda decir, ¿sabes qué? Vos sos un buen trabajador, sos un hombre trabajador, pero no sos productivo, ¿no? A veces nosotros nos basamos en productividad, nos basamos, claro, obviamente como la empresa, ¿no es verdad? Pero dentro de una familia, dentro de un matrimonio, muchas veces el enfoque no está en siempre tener dinero, sino hay distintas etapas que tenemos que vivir, que no son para toda la vida, sino que van a estar cambiando, van a estar modificándose y que nosotros tenemos que aprender a vivirla, ¿no es verdad? La palabra de Dios nos va a orientar y nos va a decir, por ejemplo, o sea, no almacenen, no se preocupen por el día de mañana, porque cada día tiene su afán. Entonces, nos está orientando a cómo nosotros podemos enfrentar las distintas situaciones que se viven en los aspectos económicos, ¿no es verdad? Cuando una familia está viviendo, lo que ahora estamos viviendo nosotros, que todo sube, que todo está complicado, ¿no es cierto? Que no hay gasolina, que tenemos que ajustarnos. Usted tiene dos opciones, o busca cómo ganar más, pero ahí hay un riesgo, ¿no? Si usted busca cómo ganar más, usted va a invertir más tiempo, va a invertir más esfuerzo. Eso significa que va a desatender hijo y familia. Eso va a tener un precio. Usted va a decir, no, yo trabajo en la mañana, en la tarde, en la noche, y eso va a tener un precio que va a cobrar a lo largo del tiempo, donde su hijo le va a decir, pero vos no estuviste conmigo cuando yo estaba así, pero es que vos no estabas presente, y usted le va a responder, pero es para que vos estés vestido así, para que estés en ese colegio, para que puedas salir con tus amigos al cine, para que puedas comprarte una hamburguesa, para que puedas ir y salir y disfrutar. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a ver qué es lo importante. La otra opción es desajustarse y decir, voy a gastar menos para poder cubrir lo que falta cubrir. Entonces, ahí están dos opciones, ¿no? La primera, que contiene ese riesgo, ¿no? Que puede hacer que el poco tiempo que pasen deteriore y genere un distanciamiento entre el esposo, la esposa, los hijos, o quizás que más bien disminuyan los gastos, es decir, las expectativas de gastar y de querer y de hacer, se disminuyen por el tiempo que está la crisis hasta que mejore, por supuesto. Pero mantiene su presencia, mantiene la unidad, mantiene el estar, el compartir como familia, como esposo. ¿No es cierto, Rosemary?
Así es. Son desafíos que nos toca vivir, como decía Martín, en todo momento de nuestra vida. Y yo recuerdo una Navidad que pasé en mi infancia. Mi padre es brasilero y como buen brasilero había una costumbre hermosa que teníamos de tener para el día más importante, según mi padre, era el día de Navidad. O sea, el cumpleañero, que si tenemos que reunirnos todos alrededor de una mesa y hacer un agasajo hermoso, es alrededor de Jesús, ¿no? Aunque vivíamos en ese tiempo en una fe un poco tambaleante y a media, pero esa certeza la tenía en su corazón. Entonces, él tenía la costumbre de hacer un gran banquete. A lo largo de mi vida, yo siempre me sorprendía porque empezábamos a cocinar un día antes de Navidad. Hacíamos los postres y todo lo que iba a la heladera el día de Navidad, estábamos cocinando todo el día, luego íbamos a la misa y en la noche mi padre ponía una mesa de dulces y otra mesa de salado. Sin embargo, no solamente éramos nosotros, él dejaba las puertas abiertas y él invitaba a muchas personas de la familia, y si no podían, porque todos estaban en sus propios agasajos, él iba en la calle, y a los que estaban pasando a la calle los invitaba a pasar a la casa, porque él decía, ellos son los verdaderos, son Jesús pasando por la puerta de nuestra casa. Y siempre tuvimos la costumbre de hacer estos banquetes en Navidad con mi papá. De una forma u otra, él trataba de hacer su esfuerzo como trabajador de tener esos quintos para esa fecha. Pero yo recuerdo una Navidad que pasé aquí en Bolivia, ¿no? Mi vida transcurrió entre Brasil y Bolivia. Y en esa Navidad, días antes de Navidad, en vez de estar preparando postres y todo lo demás, mi papá estaba buscando trabajo, no conseguía. Nos habíamos mudado recién de casa y mi mamá, ella como buena economista, como muchas mamás lo son, ella agarraba el pan que traía papá, ¿no? Y éramos cuatro hermanos, ¿no? Y unos comíamos más que otros, ¿no? Entonces, ya llegaba, yo ahorita me acuerdo de nuestros hijos, ¿no? Ahorita está en la edad de crecimiento Juan Pablo, ¿no? Y él dice, ¿quién no va a comer más? Y él quiere, ¿no? Repetir. Pero bueno, nosotros hacíamos lo mismo. Y queríamos comer el pan antes de la hora del café de la siesta, esos días anteriores. Y mi mamá nos decía, no podemos comerlo, porque ese pan ya está reservado y lo vamos a comer a las 4 de la tarde, que es el café de la siesta. O sea, porque no había más. Entonces, normalmente había abundancia, la heladera siempre llena, los armarios llenos, al menos de comida nunca faltaba. Pero esa Navidad marcó mucho mi vida porque era un tiempo de recesión en mi familia. Y no porque mi padre no quisiera, sino que él hacía todo su esfuerzo y yo veía que él salía muy temprano, iba, trataba de conseguir y no lograba, y no lograba, y no lograba conseguir trabajo, de lo que sea. Fue ahí donde yo fui aprendiendo estos valores, ¿no? No importa qué título vos tengas, lo importante es que vos vayas y que trates de poner el pan en la mesa a la familia. Entonces, primero esa recesión y llegó Navidad, obviamente, ya quedaban 2 días y no habíamos hecho nada. Y papá salió, nosotros fuimos a la misa, volvimos. Y supuestamente era la, yo dije, ¿no? Por ahí es la sorpresa, no había regalos, no había nada. Pero estaba todo adornado porque los adornos lo habíamos guardado de Navidades anteriores y nosotros habíamos adornado la mesa, todos los platos con todo lo que teníamos, pero vacíos los platos. No había lechuga, no había tomate, no había nada. Y mi padre salió. Y él no llegaba y no llegaba y ya se pasaban las horas y nosotros preocupados. Y mi mamá dijo, esperémoslo a papá para que hagamos la bendición. Y aunque no había cena, ¿no? Entonces fue muy diferente. Pero nosotros como niños estábamos ilusionados porque siempre esperábamos que papá llegara con algo, ¿no? Y papá llegó tarde, pero llegó. ¿Qué habrá hecho? Él no me lo contó, pero él logró. Y él dijo, traje la cena, ¿no? El pavo ahora es pollo. Y me acuerdo que él trajo un pollo y lo partió. Éramos los 6 reunidos en la mesa y para mí me emocionó mucho porque nunca saboreamos tanto un pollo como esa Navidad. Esa Navidad no hubo regalos, no hubo más que la alegría de compartir el todo. Todo lo que él dio, todo lo que mi mamá daba. Nos dimos cuenta nosotros como hijos y con papá y con mamá que lo importante era, o sea, todo su esfuerzo. Quizás él hubiera llegado sin nada porque así estaba la situación en ese momento. Pero la gracia de Dios nunca falta y él llegó con un pollo. Y ese fue el pollo más maravilloso que hubo en mi vida. Y aquí fue una de las Navidades que marcó mi existencia, mi vida, y mis experiencias a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, cuando Dios nos dice el amor es paciente y muestra comprensión, yo creo que aquí es un jalón de oreja a todos nosotros, ¿no? Estamos en una época de cuaresma donde Él nos está invitando todo el tiempo a la conversión. Y si nosotros realmente hacemos caso de la palabra de Dios, nos tenemos que jalar un poquito, no solo la oreja, sino que jalarnos el corazón y acercarlo más a Dios. Porque cuántas veces Él no dice, como vos decías, no se preocupen por el mañana, o sea, no acumulen, o qué sé yo, como esas parábolas y dichos que decía el Señor, ¿no?, del que se preocupaba por guardar su herencia y no sabía que mañana iba a morir, ni la iba a disfrutar. Sin embargo, nosotros estamos en el día a día, a veces con una exigencia tan alta, y no nos damos cuenta del hoy, de este momento. Y es ese estrés del día a día, es el momento que estamos viviendo que nos hace perder muchas riquezas. Nosotros nos enfermamos, nosotros nos estresamos, tenemos pánico. Desde que hubo la pandemia, yo me acuerdo que quedé con una huella en la pierna y también cambió un poco mi forma de relacionarme socialmente, porque antes yo era la que, aunque ahorita estoy hablando demasiado, pero yo era la que más hablaba, la que más bulla hacía, la que quería estar protagonizando frente a las cámaras. Hoy en día cambió un poco mi sentir, mi pensar. Me da un poquito más de timidez estar en público, de hablar en público, de estar en los medios. Yo que quería hacer televisión, a duras penas hago la radio. Entonces, pero sin embargo, son momentos, lo que vos decías, amor, que tenemos que ir adaptando, ¿no? Son etapas que nos tocan vivir y no siempre va a ser perfecto como nosotros lo esperamos, sino que ir adaptándonos y no coartar la alegría del día de hoy. Muchas veces nosotros mismos, yo misma, por mi actitud, por mi miedo, por mi inseguridad o por mi expectativa, cuarto, la grandeza que Dios quiere regalarme en este día. Y eso es lo que nos está llamando también en este pasaje que es tan leído tantas veces. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. Cuando nosotros queremos aparentar, vivir según lo que no nos está dando en este momento, es cuando nosotros también estamos forzando al límite las relaciones, nuestras relaciones en nuestro matrimonio, con nuestros hijos y con nuestros seres alrededor. Cuando hacían esas filas de gasolina en días pasados, hoy yo vine y es imposible no mirar en la carretera. Fue muy difícil llegar aquí porque habían muchos camiones. Y yo dije, de nuevo, sí, ya se había liberado la gasolina. Tuvimos un respiro de 2 días por el día del Padre, creo yo. Pero es inevitable que vos manejes y mires si hay o no hay el cono. O sea, ¿hay gasolina o no hay gasolina? Ya es algo automático que se nos ha puesto a nosotros. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 meses hemos vivido esta situación caótica. Pero también en los puestos de gasolina no solo hubieron discusiones, peleas. Porque sí. ¿Cómo te metiste en mi delante? ¿Y por qué? No sé qué. Y el otro arrastrando su movilidad. Y muchos ni siquiera ayudaban al que arrastraba la movilidad. Porque no, yo estoy aquí desde ayer y aunque vos estés sin nada y yo tengo todavía el soplo, no te ayudo. Pero también hemos visto momentos hermosos donde se han ayudado, donde han dicho, ¿saben qué? Ayudémoslo. Donde se han embarrado, donde han estado en lluvia con mosquitos, donde han estado ahí vendiendo, digamos, las cosas y compartiendo. Han hecho mucho TikTok, ¿no? Decían.
Sí. Ahí veía un cartel donde decía, aquí hay baño, hay agua fría y cafecito caliente, ¿no? Para los que estaban
esperando.
Y todos
esperando. Vengan a esta gasolinera porque no se pueden perder, ¿no? Y todos creían que era gasolina lo que iba a haber, ¿no? Y no, en realidad eran hamburguesas y cualquier otra cosa, ¿no?
Seguro que
Pero
sí.
Pero son momentos que nosotros actuamos según lo que tenemos en nuestro corazón. Y lo que debe primar, Dios nos está llamando en este momento.
Lo maravilloso, Rosemary, que vos nos estás diciendo, ese ejemplo muy, pero muy, muy poderoso, digo yo, porque ahí hay una enseñanza cuando el ser humano se despoja de lo que cree que está bien, ¿no? Porque a veces vemos en los videos eso que dice expectativa versus realidad, ¿no? La realidad, todo encima, la expectativa, todo bonito, pero esa expectativa es muchas veces la que nos impide que nosotros podamos enfrentar la crisis, porque nos aferramos a la expectativa y queremos que sea así. Sin embargo, cuando experimentamos la realidad, es decir, lo que te tocó vivir y no fue el pavo que siempre hacían, el pescado, un montón de comidas. Otra cosa es que vayan a la casa de un brasilero, ¿no?
De Don Rui,
o sea,
que está
allá. Y es cultural, digamos, ¿no? La cantidad. Cuando yo llegué la primera vez, dije, ¿cuántos son los invitados? Yo creí que era unas 200 personas más o menos, pero no era para la familia y las personas que pudieran ir o que se acordaran a ir. Pero cuando nosotros nos aferramos a esto, a esta expectativa, no somos felices. Lo que el Señor nos está diciendo es, aprendamos a vivir esta realidad. Porque la felicidad y la alegría no depende de eso que vos tenías. Está en ti y es tu elección. Si el Señor ha querido, ahora me ha tocado, digamos, en este tiempo decir la gasolina, Señor, ya se va a acabar la gasolina, ¿dónde voy a hacer cola? ¿Será que me voy a quedar en medio camino y tengo que ir o voy a tener que dejar mi movilidad, irme? Nos ha tocado hacer eso, es decir, ¿saben qué, chico? Hoy en día solo una ida y una vuelta, lo demás, micro. Vamos a usar el micro. Entonces, gracias a Dios, ellos han podido entender, no han generado una disfuncionalidad. Sí. Porque este es el problema, ¿no? Cuando alguien se resiste a pasar la crisis, es donde se genera la disfuncionalidad y ahí están los problemas, ahí están las discusiones y la pasamos mal. Uh-huh. El tema es que hoy en día, fíjese, querido hermano, de que nosotros no queremos que nuestros hijos disfruten de esta nueva experiencia. Nosotros creemos que tenemos que darle todo lo que siempre le damos. Nosotros creemos que a ellos no le puede faltar nada. Nosotros creemos que ellos no deben llorar. Nosotros creemos que no deben ponerse aburridos. Nosotros creemos que ellos no deben sentirse mal. Y es en realidad cuando uno dice, entre comillas, bienvenidos al mundo. Porque fíjese usted, si el chico se aferra a algo, ahora que está pequeño y no lo quiere cambiar, dígame en la adolescencia cuando los papás nos tironeamos de la cabeza porque ellos realmente manifiestan su humor, cambian su conducta y lo que nunca vimos lo podemos ver. Hay muchos adolescentes que entran en una dificultad en su relacionamiento y no quieren obedecer, no quieren estudiar, no quieren cumplir. Entonces, si nosotros a lo largo del tiempo no hemos venido preparándolo para esta etapa de la adolescencia, en plena adolescencia va a ser difícil, ¿no? Y es por eso que la familia, o sea, papá, mamá, le va a dar el ejemplo de capacidad de adaptarse, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, tenemos que ajustarnos. No hay salida, pero no hay gasto, ¿no? Si van a salir, no pueden ir en la movilidad, porque cuando estábamos con toda la gasolina, le dábamos la movilidad para que vayan. Ahora tienen que ajustarse a eso. Y hay dos temas, ¿no? Ellos dicen, entonces no salimos. Ahí pierden ellos la capacidad de poder adaptarse a esta nueva realidad. La otra es que lo hagan, aunque renegando, pero que lo hagan. Porque a lo largo del tiempo van a aprender de que no es tan mal, que van a tener más tiempo para charlar, que van a tener tiempo para conocer más la ciudad. O sea, son aspectos que nosotros tenemos que ir acompañando para que ellos y nosotros podamos disfrutar en todo tiempo, ¿no? El amor todo lo puede, todo lo soporta, dice la palabra del Señor. Y esto habla, ¿no?, que la paz de Dios, dice, va a sobrepasar lo que es nuestro conocimiento, nuestra conciencia, y se guardará en nosotros.
Qué importantes son los momentos de felicidad que nos tocan vivir. Pero la pregunta que Dios nos hace también en esta palabra del día de hoy es, ¿cuánto soporta tu amor? ¿Cuánto soporta tu amor? Yo mirando aquí la cruz de Cristo, estaba pensando en esta cuaresma cuando nosotros hacemos la adoración a la cruz. ¿Por qué adoramos a la cruz? ¿Por qué los católicos adoramos a la cruz? Yo creo que te comentaba eso en algún momento. Si la cruz por sí sola es una señal de dolor, era donde clavaban a las personas. O sea, meditar el dolor, el castigo, el sufrimiento, todo en sí no tiene ningún valor la cruz por sí sola. La diferencia es la cruz unida a Jesús. Ahí sí se vuelve del madero de la muerte, se vuelve el leño de la vida. Es la gran diferencia, porque aquí se derramó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cada sufrimiento que nosotros llegamos a pasar y en cada momento que nos cuesta a nosotros moldear nuestro corazón como... O sea, todo está muy bonito, todo está perfecto, todo no podía ir mejor y de repente viene una prueba fuerte. Ahí está la decisión que nosotros con nuestro libre albedrío podemos hacer. O nos quedamos con la cruz vacía, con simplemente el castigo, el sufrimiento, lo que hacían, ¿no?, con los que robaban, los mataban, era lo peor que podían hacer. Inclusive hoy en nuestros días lo hacen en los países que están en guerra, no solamente denigran al ser humano, como el enemigo odia esta imagen y semejanza de Jesús, que los hace imitar sonidos de chancho, andar de cuatro patas, torturarlo y terminan crucificándolos, ¿no es cierto? No estamos hablando de tiempos atrás, estamos hablando de nuestros días. Pero ¿qué diferencia hay entre todas estas personas que han padecido este gran sufrimiento y Jesús? La gran diferencia es que Jesús entregó su vida por amor y Jesús nos bañó con esa sangre bendita y Él nos permite que nosotros unamos nuestro sufrimiento, nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestros desafíos del día a día, pero nosotros tenemos que sacarnos esos tapones que nos ponemos en nuestra vista, de nuestro corazón espiritual, y encontrar una oportunidad para amar a Jesús. No solamente encontrarlo en los momentos de alegría, en los momentos de júbilo, en los momentos donde recién nos compartieron el video extraviado de nuestro matrimonio. Y yo te veía con gominola, que yo te molestaba mucho. Yo no tanto, ¿no? Yo sigo gordita nomás como estaba el día de mi matrimonio, pero vos estabas súper flaquito, y yo te veía leer la palabra de Dios que estabas leyendo en ese momento, ese pedacito que nos transmitieron. Y de verdad que cuando ya estábamos juntos en la noche, yo te decía, ¿será que vos me ves con esa mirada que me recibías en ese momento en el altar? Pucha, ya después de tanta historia, detrás de las cámaras, digamos, ¿no? Ya Martín ya conoce a Romero y detrás de las cámaras. Entonces, pero esa es la gran diferencia, tomar los desafíos, el no estar a perfección todos los días y decidir amar y decidir entregar. Entonces, pero para eso tenemos que estar conscientes. La palabra de Dios es tan clara el día de hoy con nosotros porque Él dice, antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten en acción de gracia y súplica. Podemos suplicar, Señor, que ya haya gasolina, Señor, que mi esposo o mi esposa se vuelvan a ti, que mi hijo, que esta situación mejore. O sea, podemos suplicar, pero tenemos primero que volcar nuestro corazón a Dios y decirle gracias, Señor. Porque nunca nos ha faltado, porque hemos tenido, como dice, reconocer esa mesa farta, pero también hoy, con este simple pollito, con este simple pan, con este simple momento, con este día tan sencillo, también yo reconozco que vos estás aquí conmigo. Y también a través de este dolor, de esta enfermedad, de lo que me toca vivir en este momento, yo reconozco, Señor, que tú no te apartaste de mí. Esa es la gran diferencia. O sea, reconocer antes bien en toda ocasión, toda. No es solo en las buenas, es en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en los momentos de rabia, en los momentos de tristeza, de alegría, en los momentos de dolor. ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hijos y enseñarles que también el dolor nos va a hacer salir adelante, nos va a hacer desafiarnos, nos va a hacer ser creativos, nos va a hacer no nos va a coartar una alegría que nos toca vivir a pesar de la situación, a pesar del momento que estamos viviendo y a pesar del dolor que estamos viviendo? Entonces, yo realmente doy gracias a Dios el día de hoy porque ¿qué es mayor de lo que se puede imaginar? Les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La clave de esta palabra es en Cristo Jesús. Unir todo esta, nuestra súplica como familia y nuestra, como vos decís, nuestra economía, no solo en las abundancias, porque no es malo las personas que trabajan, no es malo los que trabajan horas extras, no es malo los que son millonarios. Bendito sea Dios si tu familia es pudiente, tenés una herencia, tenés auto y gasolina y tenés para darle a alguien para que te haga la fila y todas las creatividades que surgieron en este tiempo. Bendito sea Dios, no es malo. Pero ¿cómo estás usando los dones que Dios te ha dado? La diferencia es reconocer en todo momento, en momento que nos toca vivir, dar gracias a Dios en los momentos de bonanza, en los momentos de alegría, pero también en los momentos de escasez y en los momentos de agonía o de dificultad que nos toca vivir como familia, como
exactamente
esposo.
Y cerrando, digamos, este aspecto que es lo económico, yo quisiera cerrar con esto, ¿no? Es que estamos desorientados porque Santa Cruz, porque Bolivia siempre fue el paraíso, ¿no? Donde comíamos carne, podíamos comprar carne de lunes a domingo o de lunes a lunes si queríamos, porque era súper barato, económico. Hoy en día esa situación ha cambiado, pero si usted mira afuera, muchísimos países ya de la frontera, en Brasil, en la Argentina, la gente no podía hacer eso. No estaba en sus condiciones poder hacerlo. Entonces nosotros estamos viviendo un poquito de lo que ahora otros países ya han vivido y se han acostumbrado a eso. Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, o sea, nos cuesta, obviamente, ¿no? Pero es la cruz, digamos, ¿no? Es la cruz, es la capacidad de poder adaptarse, es la capacidad de poder entender, porque la prioridad no está en que yo coma carne los 7 días a la semana, aunque es un buen alimento, pero lo puedo sustituir por otro también, ¿no es cierto? Pero lo importante aquí es darse cuenta que la relación y que mi entorno familiar necesita vivir en un equilibrio. Y eso es lo importante. Y ese equilibrio lo pone papá y mamá cuando papá y mamá no está desorientado. O sea, sabe y tiene las cosas claras. Y sabe que lo que tiene ahora, como decía Rosemary, pues tiene un buen dinero, tiene plata en el banco, ahorrado, bendito y alabado sea el Señor. Pero eso no lo es todo. ¿Me entiende? O sea, tiene que poner a Dios como primero. Tiene que buscar los servicios religiosos, no ir a la misa, a la confesión. O sea, también la parte espiritual para no ir detrás del dinero. Porque cuando uno corre detrás del dinero, el dinero se vuelve mezquino y le huye a uno. Entonces ahí es donde nos salimos del plan de Dios. Ahí es donde nos salimos de la falta de paz en nuestro corazón, porque estamos buscando algo que no vamos a alcanzar. Y eso es importante. Ahora, hablábamos de una crisis económica, hablamos de una crisis social, y esto tiene que ver con las amistades, con los amigos, la manera de cómo nos relacionamos. Hay mucha gente que tiene demasiados compromisos sociales que abandona la familia. Hay gente que tiene muchas cosas que hacer afuera que no las hace adentro. O sea, no hay. ¿Me entienden? No hay. Y nosotros lo damos, el domingo fue cumpleaños de Rosemary, y los chicos, bueno, ¿cuándo nos vamos a reunir, digamos, no? ¿Cuándo vamos a estar sentados, no? Y ellos quieren estar sentados, quieren tomar algo, quieren comer algo, o sea, quieren ese momento, ¿no? Ahora Rosemary les habló porque le dijo, bueno, antes del desayuno en la mañana, vamos a ir donde la Virgen, vamos a rezar el rosario, y fuimos a despertarlo temprano a todos, fuimos, llegamos, tuvimos un momento bonito, de rezo del rosario, de compartir en familia un momento espiritual muy lindo, donde pudimos dar gracias de estar en el lugar donde estamos, ¿no? Con sus complicaciones y con las no complicaciones, como en todo, pero también fue un momento familiar donde estamos creciendo, porque estamos aprendiendo a valorar lo que tenemos. La naturaleza, aprender a cuidar a los animalitos, las plantas, aprender a que uno puede sembrar y cosechar, ¿no? Porque los chicos ahí se fueron, había un árbol de acerola en uno de los espacios públicos, obviamente uno lo puede sacar, se fueron, sacaron la acerola, sacaron las que estaban en el piso y ya la comieron para la semilla sembrarla, y la que estaban bien la pusieron en una bolsa, la lavamos, la pusimos en la heladera para después hacer el jugo. O sea, estamos aprendiendo eso. Queridos hermanos, la familia necesita aprender. No rechace las crisis y los cambios. Tampoco lo victimice a sus hijos por la dificultad que están pasando. Aprenda y enséñele a abrazar la cruz. Porque en algún momento le va a tocar, si no es ahora, va a ser más adelante. Aprenda a que él se despegue de las cosas que le generan placer. Porque cuando llega a sus 18, 20 años y se enamore de alguien, de lo cual va a estar equivocado, no es la persona adecuada, y usted le diga, hijito, tenés que dejar esta relación, y él se va a querer morir y va a seguir, y no va a haber. Eso es porque usted no lo ayudó cuando era pequeño. Eso es porque usted no le enseñó a que tenemos que buscar el bien y no seguir lo que está mal. Y de esto hay mucho. O sea, mejor es que sufra en pequeño, porque son cosas pequeñas. Porque si va a sufrir en grande, son cosas grandes. Son situaciones difíciles y complejas que pueden marcar su vida y su destino cuando ellos están grandes. Ahora, también tenemos el aspecto moral. ¿No es cierto? El aspecto moral es algo muy importante, es saber decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y la crisis moral es una de las peores, es peor que la económica, Porque la gente que no tiene moral, cualquier barrabasada puede hacerlo. Y lo vemos y somos testigos porque la corrupción ha llegado a su máxima expresión, queridos hermanos. Y esto es porque hay papás, hay mamás que no educan y no enseñan en lo moral. Y el lugar donde lo hace, el colegio, ¿no?, las instituciones, o a veces la gente de afuera, externa, ¿no?, le dice, mira, tu hijo se portó mal, y se enojan, ¿no?, se molestan, como si no lo quisieran. Y es porque no están permitiendo que se lo eduque moralmente. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice de que tenemos que seguir 10 mandamientos. Son 10 mandamientos para nuestra felicidad. Pero esos 10 mandamientos, antes de entrar a detalles, nos dan una referencia. Son normas y reglas. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir con las normas y con las reglas. La persona que no lo hace va a tener dificultades, va a tener serios problemas porque va a incumplir las reglas. Y obviamente que eso va a molestar a alguien porque se va a meter en los derechos de otra persona. Va a molestar la vida y la tranquilidad de otra persona. Entonces, queridos hermanos, pensemos en esto, tratemos de educarlo desde lo más mínimo. A veces los chicos llegan con un borrador, que yo me encontré esto, que yo me traje esto. Y bueno, hay que decirle, pues no, mijito, usted tiene que devolverlo. Usted tiene que cumplir. A veces en la calle se encuentra algo, dice algo, ¿y de quién es? A ver, pregunte, no, pero aquí no hay nadie. No, pregúntele a la señora que está allá, pregúntele lo que está, no se lo alce, no se lo lleve, porque eso tiene un solo nombre. Se llama robar, aunque usted diga, no, yo después lo voy a devolver. Mentira, porque mientras más tiempo usted lo tiene, menos se quiere deshacer de eso.
Y son de pequeñas cosas que nosotros vamos empezando a dar pasos que nos van alejando del amor de Dios. De los 10 mandamientos en este tiempo, empecemos por el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es una decisión personal. Es una decisión que parte de vos, mamá, de vos, papá, de vos, hijo, de vos, abuelita, de vos, que nos estás escuchando, que estás mirando este programa. Hoy Dios te está preguntando, y así de corrido como es el tiempo en este momento, ya son las 7 de la noche, se nos fue, son las 7 de la noche.
Vamos cerrando entonces.
Queremos empezar esta semana con esta oración. Terminamos el programa, pero empieza la tarea de casa, poner en práctica la roca del día de hoy. Por eso quiero pedir a Martín, amor, que nosotros hagamos una oración y nos despidamos hasta el próximo lunes, Dios mediante, y poner a tu familia, junto a nuestra familia, unida a la cruz del madero. La situación que sea que estén viviendo, de dificultades, de alegría, de bonanza o de escasez, pongámoslos a los pies de Jesús. Pero sobre todo en esta semana pidamos amar a Dios sobre todas las cosas.
Señor Jesús, queremos entregarte la familia de todas las personas que nos están escuchando y los que no nos escuchan también. Queremos que tú puedas darle el Espíritu Santo y la sabiduría necesaria para educar a esta familia, a cada uno de sus hijos. Darle el sentido real y verdadero. Que ellos sean el ejemplo y que sean los educadores de transmitir los valores más importantes, la moral, el bien y el mal. Y sobre todo, la fe transmitida de generación en generación, para que ese corazón sea entregado a Cristo y pueda ser crucificado, no para el dolor, sino para la resurrección, donde hay un nuevo hombre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos.
Amén. Y a ti, querida madre, envuelve a todos los hogares que están en sintonía continua en Radio Betania. Y a donde vaya a llegar tu palabra, la palabra de Dios, Te pido, Madre, que tú los protejas contra la acechanza del enemigo que está atacando tanto a la familia el día de hoy. Te entregamos con este Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con nosotros será hasta el próximo lunes, Dios mediante, en el programa Sobre la Roca.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.